Cuando nos convertimos en madres, se nos complica el mundo laboral y a muchas de las mujeres las aparcan.
¿Cómo fue ese momento en el que tuviste que decir, vamos a tener que echar a la mitad de la plantilla o cómo?
Imagínate así, en una reunión, diciendo precisamente lo que acabas de decir. Este emprendimiento, hay que decir también que fueron dolores de cabeza porque no eran clientes estables. Entonces yo tenía que combinarlo con clientes fijos de community manager normal y con ser profesora en universidades.
En todo este camino, ¿cómo ha sido compatibilizarlo con ser madre?
¿Cuál es tu estrategia para poder conseguir invitados así tan buenos y aprender de ellos?
Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiézalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra, bueno, y todo esto completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza y como cada semana, aquí estoy un día más charlando con alguien que nos va a servir de inspiración. A ti que estás ahí al otro lado. Pero también, ¿por qué no decirlo? A mí, que te lo digo a gente que me inspira. Yo se lo decía antes fuera de antena y se lo decía cuando le mandé un mensajito para intentar convencerla que se viniera a charlar con nosotros, que venía desde hace tiempo investigando, bicheando un poco el trabajo que están haciendo, porque tienen una marca bastante posicionada, que llevan bastante tiempo trabajando, cambiando un poco la sociedad a su manera, con su empuje. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar con Billy Lou, me perdonarás si no se pronuncia así tu apellido.
Billy Lou, Bi no,
Billy
mi
Lou.
nombre es Billy Lou y mi
Billy Lou.
apellido es Sastre.
Ah, Billy Lou es tu nombre. Ok.
Sí.
Billy Lou Sastre de Mami Digitales. Bienvenida, Billy Lou.
Muchas gracias. Me puedes llamar Billy, que todo el mundo me llama Billy, así me conocen.
Perfecto, así más corto, más
Sí.
sencillo. Billy, bienvenida al podcast. Vamos a estar charlando, como te decía antes, un poquito sobre tu historia. Etiquetas para que la gente que está en su casa escuchándonos te marque dentro de algo. Mami Digitales. Bueno, tú eres la cofundadora de esta marca. Básicamente ayudan a mujeres a reinventarse, a madres a reinventarse. Aparte también eres madre, aparte también eres podcaster, aparte también eres mil otras cosas seguro. Y me gustaría que tú nos las contaras ahora. Yo te puse estas etiquetas, pero si te tuvieras que presentar ante, pues, no sé, mi oyente más fiel, que es mi abuela, ¿qué le dirías? ¿Cómo te presentarías ante ella?
A tu abuela, vale. Pues mira, yo antes que nada siempre me defino como mamá. O sea, yo soy madre y es lo que ha trazado un poco también mi carrera profesional y mi historia, ¿no? Entonces, yo tengo dos hijos que ya ahora están volando, están haciendo su propia historia, que se llaman Diego y Pablo, van a ser 19 y 17. Soy cofundadora, como bien lo has dicho, de Mamis Digitales, que es una comunidad en la que ofrecemos formaciones y reinventamos a madres en profesiones digitales. Para que puedan, básicamente, elegimos muy cuidadosamente qué profesiones ir incluyendo dentro de nuestra cartera de profesiones, basándonos en el criterio de que ellas después puedan ejercer desde donde quieran. No hace falta trabajar desde casa o desde el sofá, desde donde tú quieras, desde la playa, desde una cafetería, desde... no sé, el
Coworking
extraescolar
también.
de tu hijo, desde el médico, desde donde tú quieras, ¿no? Y al final que puedas tener esa flexibilidad, la flexibilidad que todas las mujeres madres buscamos cuando nos convertimos en madres, que muchas veces y por desgracia se nos complica el mundo laboral y a muchas de las mujeres las aparcan o las echan a un lado, pues nosotros ofrecemos esta posibilidad para que te reinventes en una profesión que puedes hacer desde donde tú quieras. Como bien has dicho, también soy podcaster porque tengo el podcast de Madres Reinventadas, se llama, y en donde allí nuestro objetivo es dar visibilidad a todas esas historias que te he dicho antes, ¿no? A las madres que las han aparcado, que las han discriminado y que han sufrido acoso laboral o lo que sea, pues vienen a contar su historia de reinvención, para que también otras mujeres que se sientan identificadas con este proyecto, pues vean que es posible, que no solo vean, me vean a mí como la líder del proyecto o vean a mi socio, sino que también vean que hay muchas historias de muchas mujeres de muchos perfiles muy distintos que lo han conseguido. Y bueno, también soy conferenciante, soy autora del libro de Mamis Digitales, de otro libro que se llama Díselo con cariño y más cosas.
Es que yo creo que cuando nos pica el bicho del emprendimiento, empiezan a aflorar ideas y proyectos y al final, pues bueno, encasillarnos en etiquetas, si tuviéramos que decirlas todas, nos pegamos aquí horas y
Sí.
horas. Pero, Billy, a mí me gustaría conocer un poco, porque sí, ahora se te conoce mucho por Mami Digitales, que es una marca bastante posicionada, con bastantes años aportando valor, como decía al principio, pero ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegas hasta tener mamis digitales? En un momento dado te haces madre y te despiden del trabajo y dices, va, pues me reivindico contra el sistema. ¿Cuál es tu historia?
Bueno, a ver, Mamis Digitales se fundó en el 2016, o sea, ya vamos sobre los 7 años ya tenemos. ¿Y cómo nació esta idea? Yo trabajé en una agencia que en aquel entonces mi socio, Frank Carreras, dirigía esta agencia y yo era community manager. Yo fui social media manager de empresas grandes, trabajé como empleada en una empresa muy buena que apostaba mucho por la conciliación y yo era muy feliz allí, pero un día cambiaron la directiva, a mí me despidieron y a partir de ahí yo decidí emprender mi negocio por mi cuenta. Era community manager y trabajaba en esta agencia. Frank Carreras, que era el dueño de esta agencia, yo hice una sustitución. Para precisamente una madre que había dado a luz. Y cuando terminaron esos 4 meses, Frank me quiso contratar y yo le dije que no, que yo era incontratable, que yo ya había decidido hacerme mis clientes, mi cartera de clientes, ¿no? Tener un poco mi negocio así, de esta manera montado. Y bueno, se quedó allí, yo seguí con mis proyectos, me hice consultora de grandes marcas, yo hacía consultorías y estrategias de atención al cliente en medios digitales. Y bueno, yo seguía por ahí. Y un día me escribe Frank Carreras, que hacía años que no veía, y me dice, Billy, es que tengo una idea de un proyecto que te quiero contar porque me gustaría que tú formases parte de él. Y nos fuimos a comer y me contó, quiero hacer esto. Y me dijo, ese día me dijo, y no podemos irnos de este restaurante sin que me digas que sí. Yo le dije, pero claro que sí, o sea, es que me encanta, qué idea más buena, ¿no? Y la idea, hay que confesarlo también, porque a veces nos pensamos, ¿no? Que todas las ideas se nos ocurren a nosotros y son únicas y originales y que tenemos que crear nuestras propias ideas y así. Y no, esta idea viene de un proyecto que ya existía en UK, en United Kingdom, y Frank la vio esta idea y dijo, jolín, o sea, qué buena idea. Él tenía esta agencia en donde había tenido a muchas mujeres trabajando para él y había tenido que cerrar la agencia y no quería dejar a estas mujeres sin proyectos, sin tal. Entonces fue como, los dos éramos profesores él daba clases en esa, bueno, sigue siendo profesor de SADE, yo he dejado ya de dar clases, era profesora en ESIC. Y entonces se juntaban muchas cosas que dijimos, venga, va. Y bueno, la verdad es que los dos somos personas que somos tomadoras de acción, que es lo que digo yo, ¿no? Cuando se te ocurre una idea, dices que sí y vas a por ella a tope. Y lo que empezó siendo miles de incógnitas, ahora es un proyecto que da, no sé, visibilidad y que cambia vidas, ¿no? De muchas mujeres.
Antes te vi un poco cohibida, que ibas a decir joder, y dijiste
Ah, sí.
jolín. No, no hay niños delante, o sea que si quieres
Vale.
puedes explayarte y naturalidad, ¿vale? No te
Vale.
preocupes. Pasaste muy por encima de ese momento en el que te despiden y decides montarte por tu cuenta y acabas siendo consultora de grandes marcas digitales, me parece que dijiste. ¿Cómo llegas a ese punto? Porque me imagino que no sería, te despiden y, hostia, pues venga, trabaja con los mejores ahora. ¿O cómo?
A ver, yo cuando yo trabajaba en MRV, esta empresa donde me despidieron, y pasé de ser la asistente de dirección a llevar las redes sociales. Entonces yo ya estaba llevando las redes sociales de una empresa internacional y me tocó el momento en donde nacía el e-commerce. Entonces nació el e-commerce en una empresa de entregas de envíos urgentes y claro, las personas que empiezan a comprar online empiezan a preguntar, ¿no? ¿Dónde está mi paquete, tal, en redes sociales? Y a mí me tocó, fue como el inicio de ¿qué hacemos? O sea, le respondemos a los comentarios de los clientes por Twitter. En aquel momento Twitter era como lo máximo. Y yo empecé a formarme allí y empecé a tener contacto con las empresas que éramos pioneras en dar este servicio de atención al cliente vía redes sociales. Y me tocó gestionarlo a mí durante mucho tiempo hasta que pude pasarlo a donde tiene que estar y pertenecer ese servicio, que es en el canal de atención al cliente. Lo que pasa es que cuando hay estas grandes transformaciones digitales, muchas veces los propios jefes de departamento dicen, no, nosotros redes sociales, no, que llamen por teléfono, ¿no? Y yo decía, no, que sí, que hay que atenderlos. Entonces fui como un poco la mosca cojonera que ayudó a la empresa a tener presencia de atención al cliente a través de medios digitales. Entonces, cuando a mí me despidieron, yo ya estaba como muy especializada en este micro tema que es atención al cliente en redes sociales. Y empecé a formarme mucho más. Me fui a Estados Unidos, iba a eventos en donde se hablaba de esto en concreto, que aquí ni se tocaba el tema. Y entonces me especialicé muchísimo en este tema. Hice una página web y un blog y yo era la experta. De hecho, ahora si buscas un poquito mi página web, que está súper desactualizada, porque ya no tengo tiempo de hacer eso, pero está focalizada en atención al cliente en redes sociales. Entonces me empecé a, como me hice tan experta en este tema, empecé a ofrecer consultorías. ¿Y quiénes son las empresas que contratan este tipo de formaciones, de consultorías? Pues las empresas que ofrecen servicios y que son grandes, que ya tienen un departamento de atención al cliente y que lo que quieren es digitalizarlo. Entonces yo hice consultorías para marcas como Inditex, como Vueling, como la banca, Banco Sabadell y todas estas empresas grandes que lo que querían era digitalizar precisamente su servicio de atención al cliente. Ahora ya esto no lo hago porque mi proyecto único y fundamental, el foco de mi carrera es Mamis Digitales.
Me parece brutal porque normalmente cuando emprendemos solemos como pensar en, bueno, lo típico que nos viene a la cabeza, ¿no? Pues mientras más of servicios ofrezca, mientras más temas domine, mejor, más les voy a llegar, más puedo ofrecer. Y si me viene un cliente le ofrezco 500 herramientas y bueno, pues tu caso es el ejemplo viviente de que justo el caso contrario. No eres especialista en redes sociales, no eres especialista ni siquiera en Twitter o en Instagram o en una red social concreta. Eres especialista en una en concreto y además en una funcionalidad específica que es, o eras especialista en la atención al cliente en esa red social. Me parece brillante como estrategia, como planificación.
Bueno, yo
Y
fue un nicho del nicho del nicho
total.
y hay que decir que hubo gente que me dijo, te vas a morir de hambre, o sea, no vas a tener éxito, es muy poco y en España no era como ir en Estados Unidos que había congresos de esto, o sea, aquí nadie hablaba de esto. Pero la verdad es que como era el nicho del nicho y es verdad
Era un
también
nicho correcto.
que hay que decirlo, radiografía de cartera, que es algo que siempre dice
Sí.
mi socio, ¿no? O sea, yo sabía que mis clientes iban a ser grandes empresas. Entonces, una consultoría no es lo mismo que hacerle una consultoría a Massimo Dutti que hacerle una consultoría a una e-commerce que acaba de empezar. Entonces, también sabía que si tenía pocos clientes, pero eran buenos, también podría sobrevivir.
Total, totalmente. Muy, muy bien planificado ahí por tu parte. ¿Cuánto tardaste en que fuera realmente viable tu emprendimiento?
Bueno, este emprendimiento hay que decir también que fueron dolores de cabeza porque no eran clientes estables que me daban una remuneración fija cada mes. Entonces yo tenía que combinarlo con mis clientes fijos de community manager normal, de gestión de redes sociales y con ser profesora en universidades. Entonces era como un poco diferentes vías. Cuando me entraban clientes, pues, pero en hacerme marca y ser reconocida, yo creo que me tardé unos 2 años o así.
Es
Hay
que
que tener en
fíjate.
cuenta que nadie hablaba de esto tampoco en España. Entonces empecé a tener, tuve la suerte de que fue en un momento clave, auge, en donde en los negocios digitales también empezaban a crecer y tuve la oportunidad de conocer a personas que también me dieron mucha visibilidad. Vilma Núñez me invitó a un evento suyo que hacía en República Dominicana. Entonces fui como ponente a este evento. Víctor Martín también me invitó a eventos que hacía aquí en Barcelona y también fui ponente. Entonces eso me dio mucha visibilidad y me ayudó a generar marca.
Me parece bastante interesante porque realmente un poco es el planteamiento que yo trato de transmitirle siempre a mis clientes, que se posicionen y se diferencien por algo que a ellos les caracterice, pero al final tenemos que llevar el pan a casa y hay veces que pues tenemos que hacer otra serie de labores que bueno, que igual no nos gustan tanto, igual no nos posicionan tanto, pero sí que nos dan ese flujo de caja o ese dinero que nos sirve para comprar el pan. O sea que de verdad me quito el sombrero, esa parte de ti no la conocí y me parece súper interesante. Llegados a un punto, te invita a tu socio a comer y te dice: Billy, tenemos que salir de aquí con Mavis Digitales creadas. ¿Qué fue de tu proyecto anterior? ¿Cómo fue la transición? ¿Qué era Mavis Digitales al principio y en qué se ha transformado? Cuéntanos un poquito sobre la historia de Mavis Digitales también, si quieres.
A ver, Mamis Digitales empezó como empieza cualquier proyecto que tú tienes una idea y una ilusión. Entonces, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Empezamos con todas las incógnitas posibles. ¿Va a ser un proyecto que llame la atención? ¿Habrá gente que compre esto? ¿Pagarán el precio que hemos dicho? O sea, porque nosotros desde el principio supimos que queríamos que fuese una formación online, especialmente pensada para madres, microaprendizaje, nada de lecciones súper largas, todo súper estructurado, una metodología que tanto él y yo como somos formadores en social media, hicimos la profesión de community manager, que fue la primera profesión que ofrecimos, y dijimos 1.000 euros. O sea, 1.000 euros en el 2016 y para la audiencia que tenemos, yo pensaba, wow, es caro esto, pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿comprarán? ¿Les gustará nuestra formación, la metodología? ¿La terminarán? ¿Vivirán de esto? O sea, fueron todas las incógnitas, ¿no? De todos los pasos del customer journey para decir, esto es, eso no es o puede convertirse en un negocio. Al principio empezó que facturaba a Frank, él me pasaba a mí la mitad, no teníamos SL, o sea, todo era la prueba de la prueba. Y en la primera edición que lanzamos en octubre del 2016, hicimos un webinar y en noviembre abrimos la primera edición, invertimos 600 euros en publicidad. Y se apuntaron 10 personas. Entonces, 10 personas que muchas venían de nuestras audiencias, también hay que decirlo, porque nosotros ya éramos personas reconocidas en el panorama digital, ¿no? Entonces, bueno, bien, 10, la primera vez, esto es un negocio que funciona, porque
10,
si
pero 10 clientes.
10 que pagaron
Ah,
1.000 euros cada
vale.
una, o sea, 10.000 euros que ingresamos con 600 euros de publicidad. ¿Rentable?
No
Ok,
está mal, no
sí,
está
¿no?
mal.
Entonces, a partir de aquí ya dijimos, vale, esto funciona, vamos a seguir viendo, ¿no? De las 10 finalizan, 8, ¿no? Vale, bien, un 80%, genial. De las 8, ¿cuántas consiguen clientes? ¿Empiezan a conseguir clientes? Sí, ok, súper bien. Entonces, esto es escalable. Y a partir de aquí decidimos, vale, venga, vamos a hacer de esto un proyecto escalable. La primera lección que yo aprendí fue a poner foco, porque en aquel momento yo era la fundadora de Mamis Digitales, pero también era la consultora en atención al cliente, también era la formadora, o sea, la profesora en universidades de marketing y era mamá. Y no, hubo un momento en donde no podía con todo, porque mis hijos en aquel momento eran más pequeños que ahora. Y recuerdo que una de las conversaciones que tuve con mi ex marido, el papá de mis hijos, que también es emprendedor, me dijo: Billy, no puedes, o sea, no puedes triunfar en todo lo que estás haciendo. Tienes que escoger. Escoge qué proyecto te gusta más y te quedas con ese. Entonces, lo primero que hice fue dejar de ser profesora en universidades porque yo daba clases en másters y eran los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, no podía estar con mis peques, entonces fue lo primero que dejé. Y poco a poco fui decidiendo. Yo ya vi que Mamis Digitales podía llegar a ser un negocio bastante grande y bastante bueno y además me gustaba la causa, también me gusta todavía, es muy apasionada con la causa. Y entonces fui decidiendo ir dejando poco a poco lo demás.
Y actualmente Mami Digitales, ¿cuántas profesiones ofrece?
Vale, entonces ahora tenemos seis profesiones. Tenemos algunas de ellas que las impartimos Frank y yo y otras en las que tenemos socios que son los que son, digamos, los creadores de esas metodologías. Nosotros supervisamos todo, o sea, seguimos velando porque el contenido sea de una manera estructurada, que sea una metodología, que tenga como todas nuestras claves y nosotros hacemos todo el marketing. Nuestros socios únicamente aportan la experiencia, ¿no? Porque hay profesiones que nosotros no dominamos y que lo mejor es que las impartan expertos. Entonces, ofrecemos seis.
¿Sí? ¿Sabrías? ¿Las tienes todas en
Sí,
mente?
sí,
Me dices.
sí, sí, sí. Community Manager, empezamos por ahí. Después llegó e-commerce manager especializada en Amazon. Después asistente virtual, copywriter, project manager y media buyer.
¿Y cómo fue el proceso de ir incorporando nuevas? ¿Las pedían los propios clientes o ustedes hacían sinergia con personas que decían, oye, pues mira, me dedico a esto y, ah, pues mira, qué perfecto, encajas con mis clientes? ¿Cómo fue el proceso?
La verdad es que Frank y yo somos dos personas que siempre estamos pensando cómo podemos hacer esto un poco más grande, ¿no? Entonces, sabíamos que habían dos maneras. La primera es crecer internacionalmente, que de hecho tuvimos Mamis Digitales en Francia y tuvimos en Italia, una con más éxito, otra con menor éxito. Ahora nos focalizamos otra vez en español solamente. Y la otra sabíamos que era ofrecer más, ¿no? Porque el tiempo de vida de un cliente, pues al final es compras una profesión y ya estás, y ya no hay más, ¿no? Entonces teníamos que ofrecer más. Probamos muchas cosas, siempre tienes que ir probando, esto funciona, no funciona, mides y decides, ¿no? Y un día, hablando con una de las personas que tenemos muy buena relación, que son dos, una pareja que tienen un negocio espectacular en Amazon que facturan 8 millones al año, les dijimos: oye, ¿no os apetecería formar a madres en esta profesión que es una muy buena profesión? Ah, pues sí, venga, diseñamos ta, ta, ta y lo lanzamos. Entonces ya vimos que era una profesión que gustaba. Y después decidimos incorporar asistente virtual, que esta la hice yo, copywriter, que la hizo Frank, y luego las últimas dos son nuestras profesiones más nuevas, Media Buyer y Project Manager.
Y en todo este camino, ¿cómo ha sido compatibilizarlo con ser madre? Porque cuando estás tú sola, pues igual, pues dejas de atender al cliente un poco y la dedicas tiempo a tu hijo, o tienes que ir al médico y esas cosas desde ahí. Pero cuando ya hay un compromiso no solo con clientes, sino también con socios, no sé si ahora tendrán equipo, ya esto nos lo cuentas tú si quieres, pero ¿cómo se compatibiliza la vida cuando ya no es soy freelance, soy autónomo, sino coño, que somos una empresa, que somos una sociedad, que somos algo más aparte de mí?
Bueno, lo bueno es que tanto mi socio como yo sabemos el motivo por el que hemos creado esto. Y de hecho, nosotros siempre decimos, o sea, Mamis Digitales es para que tú puedas también compatibilizar tu vida como madre. Entonces, somos muy conscientes de esto. De hecho, somos una empresa 100% virtual, no tenemos oficinas. Tenemos gente en todas partes de España y una está fuera de España. Y somos muy conscientes. Yo velo y abogo, y la verdad es que creo que muchas empresas deberían de trabajar así, que la gente tiene que trabajar por proyectos, no por fichar unas horas. O sea, a mí me da literalmente igual de todas las personas de mi equipo cuántas horas están delante del ordenador. Lo que no me da igual es si no cumplen los plazos que nos ponemos todos, ¿no? Entonces, aquí es donde, que de hecho es una mentalidad, y esto es muy bueno porque mi socio y yo los dos, yo soy mexicana y crecí muy cerca de Estados Unidos, y mi socio vivió 10 años en Estados Unidos. Entonces, venimos con esa mentalidad. En Estados Unidos es así, les da igual si las horas que estés. Ahora, si no cumples un deadline, te van a preguntar, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas apoyo? ¿Necesitas formación? ¿O por qué no estás cumpliendo con tus proyectos? Entonces, esta es la mentalidad que nosotros tenemos a la hora de trabajar. Y para mí, compatibilizarlo con ser madre siempre ha sido muy fácil porque yo siempre he sido muy dueña de mi tiempo. Entonces, bueno, es verdad que hay veces que yo les tengo que decir, mis hijos están absolutamente educados a mi forma de trabajar, ¿no? Ellos saben que yo, por ejemplo, ahora está mi hijo más pequeño enfermo en casa y él sabe, yo tengo la puerta cerrada y eso significa, mamá está ocupada, no entro. Y entonces, claro, tú educas a tus hijos en conforme a esto, ¿no? Ellos reciben las ventajas, ¿no? Que es la ventaja de, oye, estoy enfermo, no me tengo que tomar un ibuprofeno e irme al cole, me puedo quedar en casa, pero sé cómo me tengo que comportar.
Y me parece súper guay que tanto Frank como tú tengan esa mentalidad americana de ser productivo, de generar resultados. Yo creo que la mayoría de emprendedores la tenemos, pero sea por Estados Unidos, sea porque tenemos que sacar las castañas del fuego. Pero ¿cómo se instaura eso en el equipo? O sea, rodeándose de también autónomos que colaboran o... ¿Cómo se le transmite estos valores de, oye, vamos a hacer que el proyecto salga adelante en lugar de vamos a trabajar de 8 a 2 o el horario que sea? ¿Cómo se le cambia ese chip?
Bueno, nosotros tenemos valores establecidos en la empresa que los repasamos cada mes en nuestras reuniones. Lo ponemos por escrito cuando contratamos gente. Es verdad que tenemos una estructura muy flexible, o sea, sí que tenemos empleados que trabajan, entre comillas, 8 horas, pero no, es que no fichan, ni les miramos a qué hora están, a qué hora no están. Y tenemos un medio de comunicación que es Slack, en donde allí sí que si una persona se tarda un día en contestar, le vamos a preguntar, ¿qué te pasa? ¿No? No, yo no estoy mirando si está ahora mismo online, me da igual eso. Pero si yo le hago una pregunta y no me contesta, entonces sí que le voy a preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Y luego tenemos algunos empleados y luego mucha gente que trabaja como freelance. Pero todos los freelance, también es verdad que contratamos a nuestro propio cliente, ¿no?
Sí.
Entonces nuestras mamis digitales, muchas de ellas acaban incorporándose, trabajando con nosotros y nosotros somos un cliente más de su cartera de clientes. Entonces también ellas saben cómo gestionarse y les gusta formar parte del proyecto.
No digas muy alto lo de que no fichas las horas, porque creo que legalmente es obligatorio fichar.
Bueno, creo que tienen un sistema en donde sí que
Sí.
hacen, pero ¿qué quiero decir? Que
Quiere decir que
nosotros
a nivel
ni lo
empresa no.
miramos.
Eso. Bueno, espero que no haya ningún inspector allá al otro lado. Billy, me gustaría preguntarte porque yo me imagino que a lo largo de este camino tú habrás tenido distintos aprendizajes, ¿no? Te habrás recibido inputs y vas creciendo a medida que avanzas, como todos. Pero normalmente en nuestro camino hay ciertas cosas que nos vienen a la cabeza como momentos que significan puntos de inflexión. Entonces, por eso yo me gusta siempre en los podcasts preguntar, porque a mí no me gusta chocarme con ningún muro, y por eso les pregunto a mis invitados que cuál ha sido una cagada que tú recuerdes que significa un punto de inflexión grande en tu vida.
Mira, una muy, muy gorda que hicimos, que de hecho nos hizo ponernos mucho las pilas en nuestro CRM, nuestro sistema de email marketing. Estábamos preparando un evento nosotros funcionamos por lanzamientos en directo. Entonces teníamos un evento que además habíamos alquilado una sala con unos, bueno, escenario súper chulo, venía poquito público porque era época post-COVID, entonces todavía no estaba la sala llena, pero teníamos invitados potentes que venían como Martina Klein. O sea, imagínate. Y teníamos el directo, 8.000 personas apuntadas súper bien. Nosotros tenemos un dashboard en donde medimos toda la gente que se apunta al online, no sé qué, tal, tal, tasas de conversión, todo súper bien. Pero no habíamos controlado nuestro email. Y nos habían puesto, no sé si sabías, pero existe lo que se llama la cárcel de Google y la cárcel de Outlook, de Hotmail y todos estos. Pues nos habían puesto en la cárcel. Entonces, nuestros emails, nuestra plataforma de email, como no habíamos hecho muchas limpiezas y estábamos incumpliendo algunas cosas, pues nos había como cerrado y no estaban siendo entregados nuestros emails. Entonces, de las 8.000 personas que se apuntaron al directo con toda la inversión que hicimos, vinieron al directo 4 personas. Y entonces estábamos en la sala con Martina Klein ahí, nosotros sí, el directo, no sé qué. Y claro, en esa situación tienes que también saber gestionar tu cara porque sabes que esto se queda grabado y que después vas a hacer todos los esfuerzos para que lo vea el máximo número de personas, pero que en directo no hay nadie. Estás vacío. Entonces, bueno, fue un aprendizaje gordo porque después también tuvimos que despedir a la mitad del equipo porque obviamente nosotros funcionamos así. Invertimos en publicidad con unas previsiones de venta y claro, si no tenemos después esas ventas, pues no tenemos ese ingreso, ¿no? Para poder pagar nóminas, para poder pagar muchas cosas. Así que bueno, fue un aprendizaje muy gordo que nos costó. Y que a partir de ahí aprendimos a hacer limpieza de email, a solo enviar correos electrónicos a nuestra base de datos que está activa, que eso es algo que yo tampoco sabía. Y enviábamos a todo el mundo. Y claro, cuando envías a todo el mundo, tienes más probabilidad de llegar a la carpeta de spam. Cuando llegas a la carpeta de spam, a tu herramienta de email marketing eso no le gusta y entonces te baja la entregabilidad. Bueno, toda una serie de cosas que aprendimos aquella vez y que ahora tenemos sistemas para mirar que esto no nos esté pasando.
Billy, ¿y cómo fue el proceso de...? No sé si esa fue la única vez en la que ocurrió o ha pasado más veces, pero normalmente yo... A mí me flipan los podcasts, me encantan las historias y cuando, sobre todo de empresa, porque es mi obsesión, cuando escucho empresarios o empresarias, normalmente suelen decir que uno de los momentos más duros es el hecho de tener que despedir a personal. ¿Cómo fue ese momento en el que tuviste que... Es decir, oye, el lanzamiento no fue como esperábamos, vamos a tener que echar a la mitad de la plantilla o cómo?
Imagínate así en una reunión diciendo es precisamente lo que acabas de decir. O sea, bueno, ya es que todo el mundo se lo intuía, o sea, estábamos blancos todos. Entonces, a la reunión siguiente es qué ha pasado, evaluar de por qué solo han venido 4 personas al directo y ya hacer las previsiones de venta, que en lugar de vender 150, pues vas a vender uno o dos si tienes suerte. Entonces, claro, tuvimos que decir, intentaremos mantener a la mayoría. Pero también es cierto que tenemos una cierta flexibilidad que es mucho mejor. O sea, nosotros la forma en que estamos estructurados como equipo es mucho más fácil de hacer estos cambios porque la mayor parte son autónomas. Entonces, oye, no es un vete a la calle y no te voy a recuperar nunca más. Es un pausamos porque no podemos pagar nóminas o pagar facturas. Y nos recuperamos de esto porque sabemos que nos vamos a recuperar, hacemos todos los cambios que haya que hacer y cuando estemos disponibles para poder volver a contratarte, si tú estás disponible, también. Y esto es algo que le enseñamos a nuestras mamis digitales, es el poder también tener esta libertad financiera que ellas buscan, ¿no? Cuando tú eres empleada, tienes una sola fuente de ingresos y tienes un riesgo mucho más alto de que si te despiden, te quedas sin nada. Cuando tú eres autónoma, tienes varias fuentes de ingresos. Entonces, nuestro equipo, nosotros somos un cliente más. Y si yo tengo que quitar del equipo a una mami digital, a dos o a tres, ellas tienen todavía una fuente de ingresos. Y esto nos duele a nosotros como empresarios también menos, ¿no?
¿Y cómo compaginas ese mensaje de, oye, se compatibiliza tu vida con tu familia, sé libre, sé autónoma, diversifica tus fuentes de ingresos? ¿Cómo te compatibilizas eso con tener a gente en nómina que solo eres su único pagador?
Bueno, porque hay puestos que son clave y que requieren, y también hay que decir que tenemos situaciones especiales en donde hay parte del equipo, una de ellas, que nos lo ha pedido. O sea, yo quiero nómina. Ya, pero sabes que nómina, tú, o sea, a nosotros nos sale más caro, obviamente, tener una nómina y tal, y el sueldo que ingresarás no será el mismo, etcétera, etcétera. Se negocia esto y si ella está dispuesta a trabajar únicamente para nosotros y si nosotros vemos que es clave, lo hacemos. Es verdad que ahora, conforme la empresa crece, ya no es lo mismo que era antes, empezamos a necesitar más personas que estén
Full
comprometidas
time.
al 100% con nuestro proyecto. Entonces, para eso hace falta una nómina.
Billy, vamos a entrar ahora en una sección. Tú estás acostumbrado a estar con gente que normalmente arranca de nuevo, que arranca su. O sea, que se reinventa, ¿no? Entonces, vamos a entrar en una sección que está bastante alineada con este mensaje, porque es una sección que se llama Si estuvieras empezando. Yo quiero que te pongas en el lugar de, oye, pues voy a arrancar un nuevo proyecto, voy a sacar una nueva línea de negocio, voy a hacer algo nuevo. Y yo te voy a lanzar cinco preguntas y por cada una de las preguntas, pues tienes un minutito para responder, me la respondes y justificas un poco tu respuesta, pero de manera concisa, de manera breve. Entonces, son, bueno, cinco preguntitas genéricas y son siempre las mismas. A ver qué respuestas nos das tú. ¿Te dice un poquito la dinámica?
Perfecto.
Vamos allá. Billy Sastre, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
100% al equipo. Saber que estás rodeándote de personas que, primero, que lo tienes que hacer tú primero, eso está claro para que sepas explicar qué es, pero rodearte de personas que pueden hacer lo que en lo que tú no brillas mejor que lo que haces tú es clave.
Y si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Billy, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
De esto no lo cambiaría, ¿eh? 100% yo creo muchísimo en la publicidad en redes sociales y la verdad es que, claro, depende también del negocio, ¿eh? Pero si tuviese que empezar de nuevo Mamis Digitales, empezaríamos igual.
Y si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort o ampliar la zona de confort, que me gusta más llamarlo así?
Yo siempre lo digo, hazlo con miedo. O sea, el miedo lo vamos a tener siempre que hacemos algo nuevo, porque nuestro cerebro está entrenado para que nos dé miedo hacer cosas nuevas. Pero tenemos que superarlo y de hecho esto es algo que hacemos muy bien todos los emprendedores, ¿no? No hacerle caso al miedo y reconocerlo. Sabemos que está allí y que nos quiere proteger. Pero vente miedo, te invito y vamos a hacer esto los dos juntos, agarrados de la mano.
Cuarta pregunta, Billy. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir el riesgo?
Vale, para reducir el riesgo, probablemente, mira, buena pregunta. No únicamente centraría mi negocio en publicidad en redes sociales, probablemente intentaría también hacer cosas que estamos haciendo ahora, por ejemplo, publicidad en Google Ads o afiliaciones o algún otro método para que si un día, esperemos que no, pero Facebook o Meta dicen que ya no quieren seguir promocionando los infoproductos, pues no nos quedemos en cero.
Y última pregunta, Billy. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
Diversificar. Entonces, la clave de poder ganar más dinero es no tener los ingresos en un solo sitio, ¿no? Entonces, buscar maneras de que tu cliente sea más rentable, es decir, ofrecerle más soluciones para poder tener un ciclo de vida del cliente más largo, siempre puede ayudar para tener más fuentes de ingresos.
Brutal, Billy. Superado con éxito, cinco preguntas. De hecho, estuvimos menos de 5 minutitos, o sea que genial. Me gustaría rescatar algunos de los puntos, pero vamos a ir fluyendo ahora en la conversación. Nos vamos a meter un poquito en tu área de especialidad. Desde fuera, por lo menos, cuando te veo, yo siento que tu especialidad es la reinvención profesional. Entonces, te querría hacer una pregunta que es un poco amplia. Ahora después vamos matizándola, pero cuando una madre llega a ti y dice, oye Billy, Me quiero reinventar. Siento que mi trabajo que me está lastrando. No puedo compatibilizarlo con llevar a mi niño al cole o con llevar a mi niño a las actividades extraescolares o con pasar tiempo con mi hijo o con mi hija. ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar esa madre para reinventarse?
Bueno, nosotros siempre les decimos que es muy importante, primero, que se informen de todo lo que pueden hacer y conseguir, pero lo más importante también es saber qué te gusta. O sea, porque muchas veces, y de hecho esto yo creo que es un error que se comete también con los niños, con nuestros hijos, ¿no? Elige la carrera que más salida profesional tiene. Mira, qué bien, cuánto ganan los médicos o a tal, tal, ¿no? Y cuántas veces nos preguntamos si realmente nos gusta hacer lo que nos gusta. Porque yo creo que vale mucho más un profesional que hace feliz su trabajo y que realmente le gusta, que lo hará muchísimo mejor que una persona que ha elegido hacer lo que sea que quiera hacer por dinero, por salidas. O sea, es que nos hacen estas preguntas cada día, ¿no? ¿Qué profesión tiene más salida? No te hagas esa pregunta, está mal planteada. ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde está tu valor único? ¿Qué vas a ofrecer que las personas van a decir, es que quiero trabajar con Javi? Porque mira, Javi, es que lo que ofrece es auténtico y resuena conmigo, con mis valores, ¿no? Entonces, yo creo mucho en esto y creo que hay que aprender a conocernos un poco más, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo no sé si tú has escuchado esta frase de Sergio Fernández, pero a mí cuando la escuché por primera vez me gustó mucho, que decía algo así como que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Después escuché
Exacto.
una segunda versión que decía que no hay desarrollo personal sin desarrollo profesional, porque tienen que ir de la mano, porque si eres simplemente un hierbas que te pones a mirar para adentro y no sé qué y no sé cuánto, pero no tienes para comprar el pan, pues no te... La
Totalmente.
barriga, las necesidades básicas te llevan a que tienes que robar o yo qué sé. Entonces, buscando ese equilibrio me parece brutal como primer paso. Pero una vez alguien ha descubierto qué le gusta y tiene que dejar el trabajo para hacerse autónomo, para lo que sea, ¿cómo dirías tú que es el proceso en ese caso de
Bueno,
reinvención?
va por partes, ¿no? O sea, yo tengo una historia muy diferente, pero yo no recomiendo que la gente haga lo que yo hice, que es entrar. Bueno, a mí me despidieron primero, pero después tuve otro trabajo y entré a la puerta del jefe y le dije, despídeme porque ya no quiero formar parte de esta empresa, ¿no? Y no tenía un plan B. Entonces yo siempre digo, a ver, tú tienes un trabajo en donde estás descontenta, ¿vale? Genial, ya tienes la toma, o sea, la decisión tomada de que quieres cambiar, eso está perfecto. Ya sabes qué te gusta, ya sabes en qué te quieres especializar, súper bien. Fórmate en lo que te quieras especializar, ese es el primer paso, ¿vale? Y después traza un camino de salida, porque esto no es de la noche a la mañana. Formarse no implica que cuando tú acabes la formación van a llegar los clientes como locos buscándote a tu puerta, a la puerta de tu casa, ¿no? Implica que después buscar clientes es un trabajo también y es tienes que dedicar el mismo tiempo que tú has dedicado a formarte a encontrar esos clientes. Entonces hay un camino y tú te tienes que trazar, ¿no?, unos objetivos. Oye, pues ¿cuánto me va a tomar formarme? Si, por ejemplo, ponemos el caso de mamis digitales. Una profesión la hago en 3 meses. Vale, en 3 meses ya estoy formada. Pues ¿cuánto tiempo me va a costar tener un cliente? Pues a lo mejor otros 3 meses, que es el primer cliente es el más difícil de todos, porque nadie te conoce, porque te estás reinventando, porque no sabes la manera de cómo encontrar esas conexiones. Que hay gente que encuentra el primer cliente muy pronto y antes, sí, fenomenal, pero tú trázate ese timeline, ¿no? Ese objetivo. Pues en 6 meses tienes un cliente y tienes un trabajo. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en donde tú vas a poder a lo mejor pedir una excedencia en el trabajo? Y decir, vale, pues me doy de alta de autónomo si pruebo esto, o pedir una reducción de jornada, ¿vale? Y todo esto se hace, pues, mirando números, se hace sabiendo un poquito cuánto tienes que cobrarle a tus primeros clientes, haciendo cuentas, trazándote objetivos. O sea, todo esto es un camino que tienes que aprender a trazar, ¿no? Y que a lo mejor una reinvención profesional te toma un año entero, pero sabiendo que si empiezas hoy, en el 2025 estarás libre del trabajo que ya no te gusta y estarás feliz. Y también hay que decir que cuando empiezas a hacer todos estos cambios, viene la felicidad, vuelve la felicidad a ti. Entonces, muchas veces ese trabajo que no te gusta, como tú ya tienes un plan B y una línea trazada de salida, muchas veces ya hasta vas más contentada al trabajo que no te gustaba.
Qué guay, qué guay. Oye, yo me imagino que normalmente la mayoría de clientes vuestros son mujeres que quieren cambiar de oficio, que quieren tener un trabajo por su cuenta. Pero en tu caso no solo tienes un trabajo por tu cuenta, sino que aparte fuiste un pasito más allá y dejaste de ser autoempleada para convertirte en empresaria. ¿Cómo dirías tú que a lo mejor alguna de nuestras oyentes no simplemente quiere tener su oficio para trabajar desde casa o en el médico, donde sea, y compatibilizarlo con sus niños, sino que quiere que me trascienda de ellas, que quieren dejar un legado, quieren convertirse en empresarias más que autoempleadas? Entonces, ¿cómo una madre puede convertirse en, cómo puede pasar una madre de autoempleada a empresaria?
Bueno, a ver, lo importante es tener un proyecto que sepas que te va a aportar, ¿no? Ese valor, que va a aportar ese valor al mundo. No sé si conoces el Ikigai. Bueno, pues es básicamente esto, ¿no? Preguntarte, oye, ¿qué me gusta? ¿Qué realmente aporta valor? ¿Y qué aporta valor a la sociedad también? Porque es una buena pregunta, ¿no? Y a partir de allí, pues hacer la prueba. O sea, porque cuando tú empiezas un negocio, es lo que yo digo, ¿no? Son todas estas incógnitas de, oye, va a funcionar, voy a tener clientes, a los clientes les va a gustar. Después tienes que ir perfeccionando todo. O sea, algo que con lo que nosotros somos muy meticulosos es con los datos. O sea, nosotros lo medimos todo. Y de hecho trabajamos con una herramienta de email marketing que se llama Keap Infusionsoft, porque es que puedes etiquetarlo todo, ¿no? Y yo soy una fanática de etiquetar todo y de poder después decir, ay, mira, las personas que hicieron clic en esto o las personas que participaron en el concurso, tanto porcentaje compró. Entonces, ¿el concurso funciona o no funciona? Porque si tú haces un concurso en redes sociales y luego no mides los resultados, ¿cómo sabes si funcionó o funcionó? Funcionó o no funcionó, ¿no? Entonces es algo que siempre también y que le enseñamos a la gente de nuestro equipo. No me digas, hay muchos comentarios negativos. No me digas, están preguntando mucho por esto. Dime cuánto, ¿vale? Numérame. Entonces, yo te voy a decir si es mucho o poco. Si me dices que hay dos comentarios negativos de 8.000 personas apuntadas, eso no es un porcentaje que a mí me preocupa. Ahora, si me estás diciendo que hay 400 de 8.000, entonces vamos a ver qué no está funcionando, ¿no?
Y para alguien como yo, que soy un maldito caos, porque igual tú eres más. A mí me encantan los datos, me encanta tomar decisiones basadas en información, pero yo soy o sea, soy un desastre. Entonces, recopilar todos estos datos y no sé qué y no sé cuánto. Ahora estoy buscando, o sea, estoy fichando equipo, precisamente un asistente virtual que es un coco súper estructurado y me ayuda a organizar todo y demás, pero yo soy un maldito caos. Entonces, ¿por dónde me recomendarías que empezara a recabar información? ¿Qué datos crees que son qué KPIs crees que son los principales para convertir en empresa mi autoempleo?
Pero ¿cuál es tu
Bueno, pues, claro, no te explicaba a qué me dedico. Yo principalmente mis servicios son de mentorías personalizadas, mentorías grupales que hago lanzamientos una vez al mes. Las personalizadas son
Vale.
Evergreen y algunas formaciones más pequeñitas que también son Evergreen.
Vale, entonces tendrías que tener diferentes cuadros de mando
Para
para
cada
el
producto.
lanzamiento digital y para los Evergreen y tendrías que estar midiendo desde el principio hasta el final, todo. Entonces, nosotros medimos, por ejemplo, no sé si inviertes en publicidad, que sería lo primero que tendrías que poner, cuánto has invertido en publicidad, cuánto es tu CPM, cuánto es tu coste por lead, cuántas visitas hay a tu landing page, ¿no? Y de esas visitas, cuántos registros, el porcentaje de registro, después de allí, el porcentaje de personas que vienen al directo, si es un live o que se presentan al Evergreen, el porcentaje ya basado en a partir de aquí basado en el número de registros, esto sería otro dato importante que tienes que medir y luego sea como sea que hagas las ventas, ¿no? Si las haces a través de llamadas, el porcentaje de personas que te hacen una llamada y el coste por lead y el coste por adquisición. Y el ROI, obviamente, de tu campaña, ¿no? Estos son datos que tienes que ir midiendo siempre. Nosotros, cuando estamos en campaña, esto lo miramos todos los días.
Al dedillo, al dedillo. Yo soy de los de que me chupo el dedo y miro para dónde va el viento. Y por ahí, tío. No, no, normalmente sí que recopilo datos. Lo que pasa es que no tengo un sitio donde decir, oye, pues vamos a mirar aquí. Si no, es como, vale, sí, vamos a recopilar. Y al final, después tengo 500 Excel en 500 sitios diferentes. Y después
No,
digo,
tienes
oye,
que tener un Excel y mirarlo y hacer comparativas. O sea, nosotros tenemos un Excel gigante en donde hacemos todos estos números que se actualizan cada día en campaña. Y has dicho algo muy importante, Javi, porque tú has dicho, yo soy un desastre, pero estoy fichando a alguien que me ayuda. Entonces, yo creo que esto es clave para cualquier emprendedor. Ficha a personas que te ayuden en áreas donde tú no dominas. O sea, esto es importantísimo y es algo que nosotros con nuestro proyecto hicimos desde muy pronto, fichar, porque tú tienes que estar dedicando tu tiempo a donde más aportas valor, que seguro tú aportas valor en tus mentorías, haciendo esas mentorías eres brillante, pero oye, para los números no, sí que tienes que saber que
o sea,
ser Dios y medirlos,
leerlo
claro.
sí que lo sé, pero
Pero el Excel te lo tiene que
recopilarlo.
montar tu asistente virtual. O sea, nosotros no estamos introduciendo datos no, cada día. Nosotros miramos los datos, tenemos ya las normas de este dato se pone en verde cuando tanto, se pone en rojo cuando tal. Entonces, cuando entramos Frank y yo las mañanas, ya lo miramos y vemos. Y cuando vemos una desviación pequeña, como por ejemplo, nosotros miramos el porcentaje de apertura de los emails. Esto lo miramos cada día. Entonces, cuando ya se empiezan a poner en rojo, yo ya digo, oye, hemos hecho algo mal en nuestra herramienta de email marketing. Podemos mejorar. Vamos a controlar esto. Que no nos pase lo que nos pasó la última vez. Y así.
Brutal, brutal, brutal. Billy, llegamos al final. Quedan dos cuestiones simplemente por tocar. La primera es un tema tabú en la sociedad en general y a mí me gustaría que se naturalizara porque está en nuestro día a día presente y creo que hablar de ello hará que seamos más conscientes de que está y que lo tratemos como lo que es, una simple herramienta. Y es el dinero, ¿vale? Para naturalizarlo, yo lo que hago es que a mis invitados les pregunto que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Billy, ¿cuánto facturas con Mami Digitales?
El año pasado hemos llegado al millón. Hemos
Millón.
facturado al
Y de esa facturación, ¿cuál es el margen aproximado que se queda de beneficio?
millón. A ver, hay que decir que nosotros tenemos un equipo muy grande y que también pagamos royalties a todos nuestros fundadores. Así que tenemos muy poco beneficios. No sé, 50.000 por ahí.
Bueno, ok, está genial. Yo me imagino que ustedes aparte tienen nóminas como cofundadores y bueno, de ese beneficio se reparten dividendos o lo que
Claro,
sea, o se reinvierte o lo que sea.
sí.
Y ahora la última cuestión que te decía. Te paso el testigo, te paso el micro para que seas tú quien me pregunte algo a mí, algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, algo que quieras, que creas que yo humildemente te pueda aportar o algo que creas que yo le pueda aportar a la gente que nos está escuchando.
Bueno, a mí me ha gustado cómo me has encontrado a través de Instagram, así que y después he mirado tu perfil y he visto que has traído a este podcast a mucha gente súper interesante, así que me encantaría preguntarte cuál es tu estrategia para poder conseguir invitados así tan buenos y aprender de ellos.
Pues básicamente lo mismo que hice contigo. La mayoría de invitados es porque los abordo y les digo, oye, vente a mi podcast. Y algunos me dicen que sí, algunos me dicen que no. Y luego a los que me dicen que no y yo tengo mucho interés en que vengan, pues trato de buscar cuál es el círculo de influencia que me puede ayudar a mí una de las cosas que se me dan muy bien son las relaciones personales en pequeña, o sea, en masa igual no me, yo soy bastante introvertido, entonces no me gusta tanto, pero en el uno a uno siento que fluyo bastante y siento que hay muy buen match. Entonces, mi estrategia básicamente es generar buenas relaciones con las personas que tengo cerca y ver qué personas me interesa tener cerca para que me acerquen a otros y pues así que la red se vaya tejiendo poco a poco con paciencia. Pero bueno, es que llevo ya 3 años, entonces unos me traen a otros y otros me traen al siguiente y así progresivamente. De hecho, verás que cuando cortemos la grabación yo digo, bueno, Billy, ¿Qué? ¿A quién me recomiendas que traiga el podcast? Y tú me recomendarás a alguien y ya luego yo lo investigo y veo si encaja en el perfil. Entonces, básicamente es eso porque, por un lado, me da la autoridad suficiente como para que alguien como tú, que eres una referente, que eres inspiración, diga, ah, no, pues mira, pues trajo a este y trajo al otro y trajo, pues venga, pues me voy a abrir y voy a participar. Y eso, pues al final hace que la bola de nieve cada vez sea más grande. Y a mí, a nivel marca, a nivel imagen, obviamente me da posicionamiento, me da autoridad y hace que los clientes acaben confiando más en mí. Entonces, básicamente ese es el planteamiento, esa es la estrategia que hay detrás de mi podcast.
Me gusta un montón y me ha gustado lo que has dicho, que cuando me dicen que no, busco la vía alternativa, ¿no? Que esto es algo súper potente. O sea, ¿qué sientes cuando alguien te dice que no?
Me lo pregunto directamente.
Sí.
Pues cuando alguien me dice que no, las primeras veces obviamente era frustrante, pero de hecho yo soy bastante joven, ¿vale? Tengo 24 años y yo era de los que decía la venta no es lo mío, que va, vender es incómodo, vender no me gusta. Y como sabía que quería emprender y sabía que quería montar negocios, a los 18 años o 19 por ahí, lo que hice fue buscarme el trabajo más incómodo que pudiera, que era en una ONG, vendiendo por la calle para que la gente se asociara y forzándome a recibir muchos noes para eso. Y pues todavía hoy cuando alguien me rechaza, pues a veces es un poco doloroso, pero trato, si es para el podcast, mi respuesta normalmente es, ok, perfecto, ahora esto es como todo, hay prioridades, ahora mismo no priorizas estar en mi podcast, genial, me das motivación para que el podcast mejore y más adelante seas tú quien me pida venir. Así que
Qué
lo afronto de esa
bien.
manera.
Me encanta.
Billy, muchas gracias por este ratito. Cuéntanos, para la gente que ha llegado hasta el final, que son nuestros más fieles oyentes, ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde pueden bichear sobre ti, sobre Mami Digitales? ¿Dónde pueden saber más?
Bueno, nos encanta a nosotros hacerlo todo muy fácil, así que mamisdigitales.org es la web y luego en todas las redes sociales somos Mamis Digitales y Billy Sastre son mis redes personales, así que me podéis encontrar en todas las redes.
Muchas gracias por este ratito, Billy. A nuestros oyentes, sin más, llegamos al final. Les invito a que sean generosos, sean generosas, que si esto les ha sido de utilidad, que cuando les venga alguien a la cabeza, que piensen de hecho ahora en quién les viene a la cabeza que esto les pueda ser útil, y digan, oye, mira, escuché este podcast de Billy y de Javi, el podcast Historias de Emprendedores, saqué un par de claves y creo que a ti te puede ser útil. Ahí se lo mandas. Y bueno, que si estás en Spotify, si estás en YouTube, si estás en la plataforma que sea, que te guardes el podcast para que la semana que viene con el siguiente invitado te enteres también de que estamos aquí compartiendo. Billy, de nuevo un besito. Muchísimas gracias por este rato.
Gracias a ti.
Bueno, chao, chao.
Chao.
Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.